Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Milton Cárdenas presenta informe de gobierno y destaca 80% de avances. Autlán de Navarro vuelve a gritar ¡Viva México! Tras 2 años de pandemia. Con concurso de palo encebado, así disfrutaron las fiestas patrias en Autlán. Conmemoran en Autlán el 105 aniversario del natalicio de Ernesto Medina Lima. El pozole, un platillo campeón de las fiestas patrias. Hoy se realizará el simulacro nacional 2022. Participarán más de 180 mil en la Universidad de Guadalajara. En la señal universitaria, universitarios dan segunda masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco. Giras del gobernador entre Estados Unidos y Europa. Suspende YouTube canal de la Cámara de Diputados. La Unión Europea pide a tribunal para crímenes de guerra tras fosas comunes en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 38 del año 2022. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle y dirigirme a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia, a través de la radio en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, y a quienes nos siguen y nos ven a través de la transmisión en Facebook, un afectuoso saludo. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista de este espacio, de Jacqueline Contreras como reportera, de mi compañero Fernando García en los controles operativos, y a usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el que han transcurrido 262 días ya, por transcurrir solo 103 días, es decir, vamos ya más de la mitad de este 2022. Deseamos que usted esté cumpliendo, realizando sus metas, sus proyectos, sus planes con los que inició seguramente el inicio de este 2022. Y bueno, si va comenzando con ellos, recuerde que siempre es un recomenzar en la vida, y este día, aún fuera el último del año, siempre es un buen día para iniciar y reiniciar con nuestros planes y nuestros proyectos. Siempre es un recomenzar en la vida, y este puede ser el inicio de grandes metas, de grandes proyectos, de crecimiento personal y profesional. Bien, en esta mañana de 19 de septiembre es el Día Nacional de la Protección Civil. El Gobierno de México, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, celebrará diversos eventos para reafirmar la cultura de la prevención y preparación, recordar a los fallecidos en los sismos pasados y reafirmar sobre todo la voluntad democrática en la participación social para mitigar y reducir los riesgos en el país. He ahí la importancia de esta fecha, el día 19 de septiembre, que se ha declarado como Día Nacional de la Protección Civil. Hoy a las 7 de la mañana, a las 7:19, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presidió ya la ceremonia de izamiento a media asta de la bandera en compañía de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Posteriormente, a las 12 del día, hoy a las 12:19, tiempo del centro, se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Protección Civil 2022 con la participación de las 32 entidades federativas, el Gobierno de México, así como del sector social y privado. Al día de hoy se registra la participación de 84,484 inmuebles con un aforo de 7,541,051 personas en 2,099 municipios. Millones de mujeres y hombres participarán de manera comprometida en las acciones de despliegue y de evacuación que se realizarán inmediatamente después de las alertas que indican el inicio de dicho simulacro. Por lo tanto, hoy habrá esta actividad, hay que estar muy pendientes y sobre todo deseando que se cumpla el objetivo y además difundir y hacer más la cultura de la prevención que es tan necesaria y tan importante. Pues así es como nosotros comenzamos esta mañana con todos los pormenores que más adelante nuestra compañera Diana Borbón estuvo ahí justamente dando cobertura a el izamiento a media asta aquí en Plaza Cívica con la presencia de autoridades. Nos estará dando los pormenores en unos momentos más también de este acto que se llevó a cabo aquí, conmemorativo, que se llevó a cabo en el municipio de Autlán. Pero por lo pronto vamos a la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Milton Cárdenas presenta informe de gobierno, destaca 80% de avances. En su informe, el alcalde destacó que se atendieron las 40 obras más relevantes de las 50 proyectadas para el ejercicio de 3 años y 80 acciones de las 100 prioritarias. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene los pormenores al respecto.
Este 14 de septiembre, en el Foro Cultural Regional del Grullo, Milton Cárdenas Osorio rindió su primer informe de gobierno como presidente municipal del Grullo. La sesión solemne de ayuntamiento contó con la presencia de representantes del gobierno estatal y federal. Acudió el comandante del 102 Batallón de Infantería, Julián Otero Radilla, José Martín Orozco, director de profesiones del Estado de Jalisco, en representación del gobernador Enrique Alfaro, el diputado local del Distrito 18, Fernando Martínez Guerrero, y diferentes políticos de la región. En su informe, Milton Cárdenas dijo que este año el gobierno centró su atención en necesidades prioritarias, calles, áreas verdes, entradas del municipio, iluminación y asistencia social. Destacó que se atendieron 40 obras más relevantes de 50 proyectadas para el ejercicio de 3 años y enfocadas en recuperar el tejido social, fomentar el esparcimiento, impulsar el desarrollo económico. Añadió que se realizaron 80 acciones de las 100 prioritarias de su gobierno.
Se atendieron las 40 obras más relevantes de 50 prioritarias que proyectamos para todo el ejercicio de los 3 años, que se plantearon y que así poco a poco las hemos ido resolviendo, las cuales se enfocan en recuperar principalmente el tejido social, el esparcimiento y la obra pública que permita impulsar el movimiento económico de nuestro municipio. Además, realizamos las 80 acciones relevantes de las 100 prioritarias, las cuales integran la gestión de apoyos sociales, implementación de programas de mejoramiento de la calidad de vida y actividades de recreación que permiten ver el Grullo vivo y brillante.
Destacó la creación de 6 festivales artístico-culturales y la reactivación del programa de separación de residuos sólidos. En la parte financiera, Milton Cárdenas reportó ingresos del 1 de octubre de 2021 al 31 de julio de 2022 por 119,864,242 pesos. Egresos de 102,003,612 pesos, lo que dijo representa un ahorro presupuestal de 17,860,629 pesos.
La cantidad de 17,860,629, que es el recurso de ustedes, de los gruyenses, que lo hemos administrado de manera adecuada y que como nunca hemos tenido unas finanzas sanas. Y agradecidos por la confianza y agradecidos con todo el equipo de finanzas por hacer este gran trabajo. Esto obedece a las cuestiones también de cuidar, de administrar, pero sobre todo hacer una política pública de ahorro y de austeridad.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
El municipio de Autlán vuelve a gritar ¡Viva México! Tras 2 años de pandemia, más de 7,000 personas se dieron cita en el Jardín Municipal de Autlán la noche del 15 de septiembre para dar el grito de independencia. Esto luego de 2 años de pandemia en la que no se había realizado dicha tradición, esta actividad que reúne a los mexicanos y que lo hemos considerado como parte de este símbolo, como parte también de esta celebración, la Noche del Grito. Como parte del evento se realizaron diversas presentaciones musicales previas a la realización de El Grito, de la Noche del Grito, el 15 de septiembre. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta importante información sobre esta cantidad de personas que se reunieron y que, bueno, rebasó definitivamente las expectativas de los miembros de la Junta Patriótica, puesto que no se había visto tal cantidad de personas reunidas para gritar al unísono ¡Viva México! La noche del 15 de septiembre. Vamos con los pormenores con mi compañera Diana Borbón.
Autlán se vistió de verde, blanco y rojo la noche de este jueves para celebrar el tradicional grito de independencia, luego de 2 años de no realizarse como habitualmente se hace a causa de la pandemia. Más de 7,000 personas se reunieron en el jardín municipal, en donde pasaron una noche amenizada por cantantes y grupos musicales del municipio, quienes interpretaron canciones del regional mexicano para ambientar la festividad. El alcalde municipal, Gustavo Robles Martínez, acompañado de la primera dama, Lorena Díaz Suazo, y sus hijos salieron al balcón de presidencia municipal, en donde Robles Martínez dio el grito de Dolores, tocó la campana y ondeó la bandera en honor a los héroes de la patria.
¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Aldana! ¡Viva! ¡Viva los independistas de Autlenses! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Autlán!
Posterior al grito se realizó un espectáculo de fuegos artificiales en colores verde, blanco y rojo y después la quema del tradicional castillo que ya es típico en esta celebración. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Con esta crónica, nuestra compañera Diana vuelve a erizarnos la piel de este momento que vivimos intensamente, la noche del grito del 15 de septiembre, en el que al unísono gritamos ¡Viva México!, orgullosos de nuestra patria, por supuesto, de estos hechos que marcaron en la historia y que hoy podemos decir que fuimos y que somos parte, pues, de este fruto, la independencia de nuestro país. Pues bueno, vamos con más información. Le invitamos a que nos deje escuchar sus comentarios. Usted, ¿cómo vivió la noche del 15 de septiembre? ¿A usted qué le pareció, sobre todo, y si estuvo ahí congregado en esta noche del grito? ¿Cómo lo vivió? Compártanos también desde su lugar, desde su área donde usted pasó y gritó ¡Viva México! Y para usted lo que significa también esta noche del grito. Tenemos más información con un concurso de palo encebado. También así se disfrutaron estas fiestas patrias de Autlán. De esto le tengo todos los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz, porque también hubo momentos muy emocionantes con el palo encebado. Pero vamos a ir a la pausa muy breve y regresamos ya con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Con el tradicional concurso de palo encebado, este 16 de septiembre Autlán continuó celebrando las fiestas patrias. Las condiciones climáticas no impidieron que se congregaran en la explanada frente a la presidencia municipal cientos de autlenses que acudieron a presenciar la peculiar tradición en la que grupos de 7 personas de diferentes complexiones se organizaron para llegar a la cima del palo, donde se colocaron premios tales como productos de limpieza, vales por dinero en efectivo, bolsas, botellas de licor y hasta el icónico peluche que se ha viralizado en los conciertos en México. El equipo Deseo de Vivir fue el primero en participar en el evento, aunque no obtuvieron éxito durante los 5 minutos que tuvieron para intentarlo. A Deseo de Vivir siguieron los Umpalumpas, quienes consiguieron una escalera humana de 4 elementos, pero no consiguieron llegar a los premios. Fue la tercera la vencida. La Reta, la Mona, tercera de la tarde, fueron quienes consiguieron hacerse de 15 premios. En ese tradicional concurso, tras conseguir el premio, nada garantiza que se trate de algo gratificante, ya que en la cima del palo encebado hay premios de broma o vacíos, así como valiosas cantidades de dinero. Generalmente no se trata de un concurso que se enfoque en ganar, sino en la dificultad y diversión que implica la formación de la escalera humana que permita llegar a la cima. Luego de una hora de intentos de los equipos por conseguir los premios, la lluvia dio por clausurado el evento. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, todo esto transcurrido el fin de semana y ya aquí nuestro compañero Antonio en la crónica también haciéndonos vivir nuevamente estas emociones a flor de piel con el reto del palo encebado, en el que pues también hubo mucha participación tanto de asistentes como de los equipos que se anotaron para poder cumplir con este reto del palo encebado. También parte de una tradición peculiar y en la que deseamos pues que esto se siga fomentando, muy propia, muy nuestra, como también es el puerco encebado que se realizó en el toro de once gratuito que ofreció justo esta junta patriótica para el festejo de nuestro mes de septiembre, el mes de la patria. Que bueno, el del puerco encebado también fue otro deleite, ver cómo el puerquito pues no hizo nada para correr, no hizo más que pues dejarse llevar por su nuevo dueño. Bien, pues tenemos más información, son las 9:21 y bueno, le informo que se conmemora en Autlán el 105 aniversario del natalicio de Ernesto Medina Lima. Esto también en el marco de las actividades de Fiestas Patrias 2022. Mediante una reseña, el cronista municipal Guillermo Tobar remembró las acciones más destacables del autlense ilustre, quien contribuyó al desarrollo del municipio a través de sus aportaciones a la conmemoración, a la comunicación, a la cultura, al deporte, a la historia de Autlán. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
El 105 aniversario del natalicio de don Ernesto Medina Lima fue conmemorado este sábado 17 de septiembre por el gobierno municipal de Autlán con el propósito de recordar las importantes contribuciones que generó para el municipio el autlense ilustre. Como parte del evento, el cronista municipal Guillermo Tobar Vázquez hizo lectura de una reseña en la que rescató las acciones de don Ernesto que, desde el segundo tercio del siglo XX, impulsó para el desarrollo del municipio a través de gestiones para conseguir servicios que sin ellos Autlán se mantenía en subdesarrollo. Tobar Vázquez resaltó acciones como su desempeño en los medios de comunicación, su trabajo como evaluador de bienes raíces, escribante de la Secretaría del Ayuntamiento, su puesto como regidor, secretario general y síndico municipal en distintas administraciones, así como su aportación al deporte, creando el Club Deportivo Titanes, a los servicios financieros, a la Cruz Roja Mexicana, a la cultura, con la creación del Grupo Cultural Autlense, Su participación en el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y, sobre todo, su desempeño como cronista municipal.
Ernesto Medina Lima, mutualista, ejidatario, promotor cultural, deportista, escritor, compositor, empresario, locutor, cronista, un hombre casi renacentista. A los autlenses nos viene bien, hacemos bien en reunirnos como lo hacemos ahora, a recordar a los líderes que forjaron nuestra comunidad, a los que debemos en buena parte los servicios y el progreso que ahora son parte de nuestra vida diaria. Hacemos bien en reunirnos a recordar a don Ernesto como lo hacemos hoy, pero me parece que estamos en deuda los autlenses de nuestros días. Nos hace falta encontrar una forma que sea creativa y eficaz de hacer llegar su obra a la mayoría de la población, a la mayoría, en especial a las nuevas generaciones, para que su aporte a la cultura y al desarrollo de Autlán no se olvide cuando los que lo conocimos ya no estemos aquí.
Como parte de su mensaje, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, calificó el legado de Ernesto Medina Lima de innovador, progresista y el cual marcó una diferencia en el municipio. Puntualizó que el compromiso de la sociedad autlense es replicar acciones como las que este importante personaje en la historia del municipio realizó en vida y que éstas sirvan como ejemplo del esfuerzo que conlleva el progreso.
Podemos definir una gran trayectoria del día de hoy homenajeado. Innovación. Innovó a pesar de las adversidades y del cúmulo de complicaciones que existían en la época. Buscó, partiendo de un marco jurídico y legal, lo justo para un municipio en pro de desarrollo como lo era en ese momento Autlán. Progresista, porque veía cómo podíamos ser un municipio representativo de nuestra región y poder generar mejores condiciones de vida para todos los autlenses. Y diferente, porque encontró que en la forma de comunicar podía fortalecer una ideología, una cultura, pero sobre todo una visión.
El evento fue realizado en el Portal Hidalgo del Jardín Municipal, donde se encuentra instalada una placa conmemorativa en la que se puede leer lo siguiente: cronista, quien legó a las generaciones futuras a través de sus crónicas inolvidables pasajes de la vida y acontecimientos de nuestro pueblo, Ernesto Medina Lima. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bueno, como ya le contextualizaba, un fin de semana de mucha actividad, de conmemoraciones, de celebración, y vamos con otra más, ya que el pozole, un platillo campeón en las fiestas patrias, en el marco de las actividades de estas fiestas patrias, se llevó a cabo el primer concurso gastronómico Sabores de mi Tierra, el pozole. Cuatro participantes del jurado tuvieron pues responsabilidad, pero además deliciosa responsabilidad, de degustar los platillos que los participantes presentaban para seleccionar a un ganador. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Jacqueline Contreras.
En el marco de las actividades patrióticas, se llevó a cabo el primer concurso gastronómico Sabores de mi Tierra, pozole. Cuatro jurados tuvieron la deliciosa responsabilidad de degustar los platillos que los participantes presentaban para seleccionar un ganador. Entre porras y aplausos, los 14 participantes presentaron su platillo explicándole al público y jueces los ingredientes y preparación. Dentro de las explicaciones se encontraban distintas formas de elaboración y diferentes ingredientes que hicieron un evento gastronómico diverso y lleno de sabor.
La verdad todos están muy buenos, pues cada uno en su manera de cocinarlos, en sus condimentos, pues nos cambiaron todos los sabores. Comimos de todos los sabores.
Los jueces, Fabiola Borbón Eva Fregoso, Marisa Balsa y Humberto Álvarez saboreaban cada uno de los platillos que los participantes llevaban a su mesa, calificando distintos factores, para poder seleccionar a los ganadores que serían acreedores de los premios en efectivo. La comida mexicana, según la UNESCO, es considerada como un patrimonio de la humanidad, explicó una de las jueces.
La cocina mexicana fue reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y este es uno de los platillos más emblemáticos de nuestra cocina, de origen prehispánico, delicioso, que se cocina a lo largo de todo el territorio con distintas modalidades y variedades, ¿no?
Para concluir el evento, los jueces felicitaron a los participantes y seleccionaron a los tres ganadores.
El tercer lugar que es para la señora Ana Berta Gómez Radillo.
El segundo lugar es para el pozole de la señora Verónica Luis Juan Valdez.
El primerísimo lugar y es para uno de los pozoles más ricos que venimos a gustar, es para la señora Eva Edith Sánchez Michel.
La ganadora del primer lugar, Emma Sánchez, compartió que el dinero que había ganado gracias al concurso lo usaría para apoyar en el tratamiento de quimioterapia de su nuera, quien estuvo presente apoyándola todo el tiempo. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Bien, pues fue otra actividad que disfrutamos porque, bueno, el pozole, un platillo gastronómico delicioso, regional, muy nuestro también, y bueno, formando parte de esta festividad, como ya lo mencionó nuestra compañera Jacqueline en su nota, este platillo también que fue el campeón de las fiestas patrias. Enhorabuena y muchas felicidades a las tres señoras, a las tres personas ganadoras en este concurso del pozole: Verónica Luis Juan con el segundo lugar, Ana Berta Gómez, tercer lugar, y Emma Edith Sánchez, el primer lugar del concurso del pozole. Muy reñido, por supuesto, fueron 14 participantes, quienes tuvieron a bien, pues, presentarnos estos platillos deliciosos. Bueno, el jurado tuvo ahí un reto importante. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. El día de hoy se realizará el Simulacro Nacional 2022. Participarán más de 180,000 en la Universidad de Guadalajara. En el marco de este simulacro, está programado para hoy 19 de septiembre a las 12 del día con 19 minutos. Se espera la participación de 180,000 universitarios y universitarias. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
La Universidad de Guadalajara formará parte del Simulacro Nacional 2022 convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, el cual está programado para hoy 19 de septiembre a las 12:19 horas. Se espera la participación de más de 180,000 universitarias y universitarios. Así lo informó en rueda de prensa el jefe de la Unidad de Protección Civil Universitaria de la Coordinación General de Servicios Universitarios, maestro José Luis Velázquez González, quien dijo que después de 2 años de suspensión por la pandemia, regresa al simulacro, mismo que se realizará solo en el turno matutino.
Se realiza en todo el país. La red universitaria hace su parte y todas las unidades de protección civil participan nuevamente organizando este evento para el próximo lunes en punto de las 12:19 horas. Sonarán en toda la universidad los sistemas de alertamiento para que toda la comunidad universitaria, todos los universitarios participen en un simulacro de evacuación.
Sobre la importancia de este ejercicio, explicó.
La importancia de realizar esos ejercicios es probarnos a nosotros mismos la capacidad que tenemos de respuesta ante una eventualidad masiva que nos obligue a evacuar de forma total nuestras instalaciones. Aquí participarán todas las dependencias de la red universitaria, aproximadamente 180,000 personas. Tenemos que tomar muy en cuenta que al haber estado pasivos durante 2 años, pues tenemos generaciones de alumnos que no han participado, que no tienen conocimiento de que este tipo de ejercicios. Entonces es importante que se haga la participación lo más total posible, que se invite a toda la comunidad a participar para que conozcan sus capacidades, para que se vea cuáles fallas pueden tener en caso de llevarse a cabo algo que se presente en una situación real.
En cuanto a la hipótesis para la realización del simulacro, dijo que a nivel federal fueron enviadas 12 posibles y cada dependencia buscará cuál encaja en el catálogo de riesgos que han sido detectados para elegir una de ellas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Hoy, 19 de septiembre, es el Día Nacional de la Protección Civil. Y bueno, ya le mencionaba yo que a nivel nacional, el presidente López Obrador realizó una ceremonia de izamiento a media asta de la bandera en compañía de secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Esto para conmemorar esta fecha. Esto sucedió a las 7 de la mañana con 19 minutos. Aquí en Autlán también se llevó a cabo un izamiento a media asta con autoridades. Para ello nos acompaña nuestra compañera Diana Borbón, quien estuvo ahí presente para darle cobertura y, bueno, quien nos comenta al respecto. Diana, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Elia. Buenos días también a todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. Y así es, hace unos minutos, alrededor de las 8:15 de la mañana, se realizó aquí en Plaza Cívica Municipal el izamiento a media asta de nuestra enseña nacional en conmemoración, de los sucesos, de los sismos suscitados el 19 de septiembre de 1985 y también más recientemente en 2017.
Uh-huh. Bueno, también estuvieron autoridades presentes y mensajes que se estuvieron brindando con la finalidad de fomentar esta cultura de la prevención. ¿Nos quieres hablar?
Así es, estuvo presente Protección Civil Municipal a cargo del coordinador Juan Ignacio Arroyo Verástegui, también el 102 Batallón de Infantería, integrantes de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. También estuvo el alcalde Gustavo Robles Martínez y, bueno, integrantes de la Junta Patriótica, regidores, que estuvieron, pues, presentes en este evento conmemorativo.
Y bueno, el principal mensaje en esta fecha, 19 de septiembre, justo es, pues bueno, recordar a las personas que lamentablemente perdieron la vida en estos fenómenos naturales, pero que además se demostró esta capacidad de los mexicanos en la resiliencia en temas de protección civil y cómo la necesidad que hay de darle continuidad a esta parte de la cultura, Diana.
Así es, precisamente, Elia, que también esta conmemoración pues se lleva a cabo en el marco del Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora los días 19 de septiembre de cada año a partir precisamente de estos sucesos, de estos terremotos que, bueno, conmocionaron al país entero. Y al respecto, en estos sucesos, pues se desarrolló, ¿no? Ahora sí que se desarrolló mayormente el trabajo y la experiencia en materia de protección civil a nivel nacional. Entonces, pues al respecto, como parte de su mensaje, el alcalde Gustavo Robles Martínez, pues resaltó, ¿no?, esta importancia de que los ciudadanos también estén preparados y no solo dejar toda la responsabilidad a las autoridades como lo son Protección Civil, Cruz Roja. Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos el mensaje de Gustavo Robles?
Sí, por supuesto, vamos a escucharlo.
El día de hoy, en Autlán, tenemos casi una población de 70,000 personas. Y la Coordinación de Protección Civil tiene 70 elementos disponibles. Quiere decir que el 0.1% de la población de Autlán está al servicio de la otra gran parte. ¿Qué significa esta cantidad? Que tenemos que tener la capacidad de aprendizaje, de conocimiento y de buscar cómo podemos apoyar a nuestros prójimos. Prójimo significa próximo. Si nosotros carecemos de esa capacitación, si nosotros no hacemos válido ese análisis y ese estudio que nos comparten tanto en las escuelas como el día de hoy, lo tengo que decir con orgullo y agrado, los comités de participación ciudadana del gobierno municipal, no vamos a poder enfrentar de una manera eficaz los próximos catástrofes que puedan suscitar.
Pues ahí está el mensaje del alcalde Gustavo Robles Martínez, enfocado pues a fomentar esta cultura de la prevención. Y bueno, también mencionar por último que el día de hoy se estará llevando a cabo el simulacro a nivel nacional, en el que también participará el Centro Universitario de la Costa Sur, y pues también invitar a toda la ciudadanía a que se sume a estas actividades.
Claro, mucho que reflexionar en torno a esto, como ya lo hemos estado, como lo escuchamos en el mensaje, que somos los ciudadanos los que tenemos que contribuir por, bueno, pues por las condiciones en las que nos encontramos, pero sobre todo por ser una zona también de alta vulnerabilidad en temas de fenómenos de esta naturales como este. Pues muchas gracias, Diana. Mañana ya nos tendrás toda la nota informativa, ¿verdad?
Sí, así es.
Perfecto, gracias. Vamos con más información.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en nuestra cabina, en nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña Eliud Saldaña, alcalde de Tecolotlán, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Eliud, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a usted y a todos los radioescuchas. Me da mucho gusto saludarlos desde nuestra casa, el Centro Universitario de la Costa Sur.
Así es. Eliud, pues bueno, platícanos, estás ya a punto, a unos días, de rendir tu primer informe de gobierno. ¿Cuándo será?
Bien, este viernes 23 de septiembre, públicamente en la plaza principal, haremos un mensaje, tanto mi madre como presidenta del sistema DIF y un servidor, una vez que he cumplido ya con lo que la ley marca de entregar por escrito al ayuntamiento el pasado 8 de septiembre mi primer informe. Ahora la intención es en un ejercicio muy transparente de rendición de cuentas con mayor cercanía a los tecolotlenses, pues brindar un mensaje y una explicación de los logros alcanzados en este primer año de gestión.
Claro, y en ese contexto de los logros alcanzados, bueno, llegan al inicio de su gestión, de su administración, con muchas expectativas y luego se encuentran ante realidades. ¿Esto ha cambiado desde el arranque de tu administración en cuanto a lo que tú ya habías planeado para el municipio por el tema, pues, de recursos y demás? Platícanos.
Definitivamente llega uno con una expectativa quizá muy alta, con intenciones obviamente buenas y proyectos para pretender arrancar desde el inicio de la administración, pero obviamente hay cosas que te van complicando, ¿no? Y te van obligando quizá a tomar otras decisiones y otras acciones. Encontramos un parque vehicular precario, la ausencia de herramientas para poder brindar mejores servicios básicos, deudas históricas en la hacienda municipal, tanto con el IMSS, con agua, con distintos laudos laborales, con una deuda complicada, la falta de normatividad. Hoy iniciamos desde la administración crear primero un reglamento de gobierno y administración pública municipal que nos permitiera durante este año poder ir trabajando tanto en las obligaciones como en las funciones de cada una de las áreas, con la intención de que en un segundo año de gobierno hacia adelante pudiéramos arrancar ya de una manera más organizada, procesos internos administrativos no definidos que también complicaron la administración, y una cartera de catastro vencida pues por la falta de pago y de requerimiento hacia la ciudadanía.
En tus planes de gestión, ¿qué es lo que ya se ha logrado? ¿Qué has tenido ya a bien ofrecer a la ciudadanía y qué se va a informar en este primer rendición de cuentas?
Definitivamente la gestión ha sido parte muy importante para este gobierno municipal, dado las condiciones municipales, valga la redundancia, de recursos. Pero, por ejemplo, en el tema de la carretera federal 80, que es no solamente un beneficio para Tecolotlán, sino para la región y esta región, esta zona del estado, bueno, hoy gracias a esa gestión ante la SCT en Jalisco, pues se lograron rehabilitación de algunos tramos carreteros importantes, además de la construcción de un puente vehicular y peatonal al ingreso de la cabecera municipal, que además de darle una mejor imagen, pues brinda mayor seguridad tanto a los tecolotlenses como a quienes pasan por la región. Pero también un proyecto importante y que la verdad no creímos que fuera quizás ser tanto en esta primera etapa, en este primer año de gobierno. Hemos recibido hace algunas semanas la visita del gobernador del estado en la sala materno-infantil que es un proyecto pues esperado por muchos años por Tecolotlán y la región para que las niñas y los niños puedan nacer en Tecolotlán. Hasta el momento se lleva una inversión aproximada de 30 millones de pesos entre infraestructura, y hace algunos días con la visita del gobernador nos hicieron una entrega de 10 millones aproximadamente de pesos de equipamiento. Es decir, ya está, me decía el gobernador ese día, la plantilla también de personal aprobada, entonces estamos en esta etapa de seguimiento para que nos den fecha y poder arrancar con esta importante gestión. Además, en el tema de la infraestructura educativa, ha sido importante el apoyo del gobierno del estado para rehabilitar una escuela que, bueno, como muchas sabemos, hay necesidades físicas y académicas, pero en la escuela Diego Huízar Martínez se va a invertir por parte del gobierno del estado una cantidad de 5 millones de pesos para su rehabilitación, que está avanzando muy bien. Y además también en la unidad deportiva Tecolotlán se logró una gestión de 7 millones de pesos para lo que será la rehabilitación de algunas áreas de la unidad deportiva. Ahora con la visita del gobernador para haber entregado lo que es la alberca semiolímpica, que es un proyecto muy importante para el municipio ahora. La intención era complementar con algunas adecuaciones importantes en el área. Eso ha sido, digo, parte de esa gestión importante ante la falta de inseguridad jurídica para las y los tecolotlenses. Logramos, gracias al apoyo y la amistad con el procurador del estado, Juan Carlos Márquez, traer a Tecolotlán una oficina regional de la Procuraduría Social que brinda atención jurídica y seguimiento gratuito. Entonces, esto le permite a la ciudadanía pues ya no tener quizá que trasladarse cuando tengan algún conflicto legal hasta Cocula, Autlán, como tradicionalmente pasaba, sino que ahora en Tecolotlán podrán darles o les están brindando ya atención desde la inauguración de dicha oficina.
¿Qué ha sido lo prioritario por atender en el municipio de Tecolotlán?
Los servicios públicos. Definitivamente el tema del agua es un problema que ha sido por años, obviamente no de esta administración, pero que también lo padecimos. Nos afectó todavía más la falta de lluvia que se dio mucho en Tecolotlán y en la región, porque pues al final nosotros dependemos del agua que baja de la Sierra de Quila, ¿no? Somos un municipio afortunado también porque, bueno, solamente contamos con dos pozos profundos, los cuales esta vez desde el mes de marzo empezamos a rehabilitar con la intención de que en el tiempo de sequía nos permitiera de ahí poder extraer más agua de la que tradicionalmente llega en estas temporadas. Se nos alargó un poquito el proceso, lo que sí complicó a la ciudadanía el problema del agua, pero buscamos aminorarlo. La recolección de basura, gracias ahí a los ahorros internos de la administración, se logró recuperar un camión recolector compactador que había sido dejado perder por la administración pasada, pero que hoy ya funciona como parte del parque vehicular que se rehabilitó, y bueno, eso nos permite dar mejores servicios.
Y bueno, son muchos rubros, ¿no?, los que se tienen la necesidad de cubrir. Entre ellos, bueno, ya nos hablas acerca de los servicios en públicos, que es la necesidad prioritaria. ¿Cuáles serían esos retos que falta por cumplir para Tecolotlán?
Definitivamente tendremos que esforzarnos, tanto un servidor y el equipo de gobierno, en que aminoremos el problema de la falta de agua en tiempo de sequías. Uh-huh. Afortunadamente en el municipio son algunos meses los que padecemos esta situación. Esperemos que el siguiente año sea menos el tiempo. Para ello estamos a unos días de arrancar la construcción de un nuevo pozo profundo con la intención de que el siguiente año sea menor el tiempo en el que nos complique la falta de agua, y que, bueno, también buscaremos gestionar ante el gobierno del estado o el gobierno federal la posibilidad de un nuevo almacén de agua, ya fuera un tanque, una olla de captación de agua, que también permitiría al municipio disminuir este problema. Pero también definitivamente nos ha complicado el tema de los drenajes, que son esas obras que no se ven pero que son necesarias. Digo, ha sido una inversión municipal muy fuerte con los recursos que llegan cada mes para estar rehabilitando distintos drenajes en la cabecera municipal y en las comunidades, y que, bueno, la intención de este segundo año de gobierno será que ya con la experiencia, con la organización que se ha hecho a través de Participación Ciudadana, con 23 comités de barrios vecinales y las 25 agencias y delegaciones, tener una mayor comunicación y concentrarnos en los temas prioritarios del municipio.
Claro. Bueno, sin duda alguna, por sí solo el municipio ya es un reto, ¿no? El tema de los recursos seguramente, pero ¿cómo ha fluido ese apoyo tanto del gobierno federal como del estado para el municipio de Tecolotlán, Eliud?
Ha habido una muy buena comunicación, sobre todo en el gobierno del estado. Desde antes de llegar a la administración estuvimos acercándonos a diferentes secretarías, al sistema de asistencia social, que nos ha ayudado bastante el secretario Alberto Esquer, el procurador del estado, que ya lo mencionaba hace un momento, el maestro David Zamora desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el maestro Juan Carlos desde la Secretaría de Educación, y bueno, todo esto gracias a la venia y el respaldo del gobernador del estado, del secretario general de gobierno, y desde luego de Hugo Luna también como jefe de gabinete, que le ha dado seguimiento a las gestiones de este gobierno municipal. Y en el gobierno federal, donde más hemos encontrado las puertas abiertas, ha sido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo lo platicaba con el director, con el ingeniero Ernesto Rubio, que si en algún momento se habían acercado presidentes municipales a hablar sobre la carretera federal, dice, bueno, cada uno de los presidentes viene a abogar por el trámite de carretera que les pueda corresponder. Dijo, pero Tecolotlán es de los municipios en esa región que tiene más cantidad de kilómetros que cruza de esta carretera, que es una de las carreteras, como ya lo sabemos, de las más afectadas en el estado. Y que bueno, hoy gracias a que hubo ese acercamiento y esa disposición también por parte de la Secretaría de Comunicaciones en Jalisco, se ha hecho rehabilitación de algunos tramos y ha permitido inclusive la colocación de señalética vial, que como también nos hemos dado cuenta, pues Tecolotlán tiene ciertos puntos de riesgo en la carretera, bastantes accidentes, y hoy ha empezado a disminuir gracias a la colocación de esta señalética vial, ya sea horizontal o vertical.
Uh-huh. Eliud, ¿qué es lo que los ciudadanos solicitan al ayuntamiento de Tecolotlán? ¿Qué es lo que para ellos es prioritario? Porque siempre se ve con distintos ojos, ¿no? Diferentes perspectivas. Pero a los ciudadanos, ¿qué es lo que les duele en Tecolotlán? ¿Qué necesitan? ¿Qué piden al municipio?
Definitivamente, el servicio de recolección de basura, que sea adecuado y eficiente, que el problema del agua, que no les falte en sus hogares, y también es importante el tema de los bacheos en las calles, ¿no? Sabemos que, bueno, son muchísimas calles, no solamente en la cabecera municipal, sino en las comunidades, y eso permite que haya mayor cercanía del gobierno municipal. Yo creo que algo que nos ha ayudado bastante en esta administración, al menos en este primer año, es tener mucha comunicación y visita de un servidor y del equipo a las comunidades. Son 25 agencias y delegaciones, lo que complica un poco más el actuar del gobierno, porque todos quieren algo para su comunidad, por más pequeña que sea.
¿Y cómo se actúa ante estas necesidades que tiene la ciudadanía? En el caso, por ejemplo, de ¿cómo está la infraestructura en tema de recolección de basuras, de desechos, pues, en el municipio de Tecolotlán? ¿Qué se tiene en avance?
Recibimos un relleno sanitario en condiciones muy deplorables. Inclusive ya había algunas sanciones que nos hace unos días pagamos de la administración del año 2021, antes de llegar nosotros a la administración, porque pues, el relleno sanitario se dejó en el olvido. Llegamos haciendo una inversión muy importante ahí a este relleno sanitario con la intención de tenerlo en mejores condiciones, porque Tecolotlán recibe los residuos del municipio, además de Atengo y Chiquiristlán. Entonces, lo que complica un poco más, ¿no? Pero sí, definitivamente, la intención era poderle invertir un cierto recurso en que quedara en condiciones más óptimas para algunos años más. Y ha sido algo de la concentración para que el servicio de recolección en el municipio, así sean las rutas distintas, pueda estar en mejores condiciones.
Eliud, siendo autocríticos, ¿qué es lo que falta por hacer en tu gestión? Bueno, estamos hablando de un primer año con muchos retos, ya como lo has mencionado, pero ¿qué es lo que tú harías en esa autocrítica? ¿Qué ha faltado por mejorar en este primer año para dar, ya nos hablas de buenos resultados, pero para hacer mejores resultados o tener ese ideal que ustedes tienen como funcionarios públicos?
Yo creo que la parte más importante ahora es, una vez que ya vivimos un año de experiencia, de aprendizaje, de estructurar y organizarnos en la administración, al menos internamente, podemos deliberar en priorizar las obras públicas, ¿no? Definitivamente el municipio puede hacer obra pública siempre y cuando no haya de repente situaciones o circunstancias naturales que te obliguen a cambiar el destino de los recursos. pero sí la pretendemos administrar aún más el tema de los recursos. Nos ha ayudado mucho el ser muy eficientes en el tema del ahorro de los gastos, el ahorro del combustible, en el tema de las facturas, de repente hasta de alimentos. Son cosas que uno tiene que cuidar porque todo esto le va sumando, perdón, al contar con más recursos para poder hacer algo más en beneficio de la ciudadanía. Nos ha ayudado mucho y yo agradezco siempre a la ciudadanía que desde un inicio de la administración ha habido mucha confianza en este gobierno y han pagado sus impuestos. Y gracias a que pagan sus impuestos podemos hacer más cosas. Claro. Y creo que es la parte que continúa, poder ir enfocando ese recurso de la gente, dárselo a conocer lo que está ingresando para que sepan en qué se está invirtiendo. Yo creo que la gente ahí es donde ratifica su confianza hacia un servidor público.
Uh-huh. Oye, Eliud, ¿cómo va la escuela que tiene Tecolotlán? Sí, el municipio de Tecolotlán, la escuela con apoyo federal de Benito Juárez. ¿Cómo sigue funcionando?
Está funcionando, en infraestructura ya se avanzó, digo, está en condiciones óptimas, las clases ya las toman ahí. No hay muchos alumnos, también es una realidad. Lo hemos platicado en más de alguna ocasión, inclusive con autoridades del área ambiental de este centro universitario, que lo que falta, digo, aparte de la promoción de esa escuela es como que cierta formalidad, ¿no? Porque de repente pueden pensar los alumnos que sí es una oferta viable, pero uh-huh. como solamente es una carrera, pues también no todos pudieran entrar a una carrera que tiene que ver con proyectos ambientales. Entonces, uh-huh. esa parte es la que sí está la inversión, sí hay edificios ecológicos muy agradables, desde sus oficinas administrativas, salones y el auditorio, pero sí hace falta la parte de la promoción y la formalidad entre la institución en el acercamiento con la ciudadanía.
¿Y un seguimiento por parte de la autoridad en
este caso? Así es. Uh-huh. Digo, ha habido comunicación hacia con nosotros, hemos apoyado en lo que nos toca, porque al final uh-huh. pues para eso estamos con municipio, y más porque se trata de ofrecerle una oferta educativa así a es. Los tecolotlenses, ¿no? Pero sí, quizá ese acercamiento por parte de la autoridad federal para que le vean como mayor seriedad claro. a este proyecto académico,
¿no? Claro. Pues bueno, hay mucho que comentar, pero por lo pronto, pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas y recordar que tu informe ya es el próximo viernes, en el que seguramente pues habrá más tiempo y oportunidad de escuchar a detalle todos los logros que quieres enfatizar.
Bueno, yo solamente agradecer la confianza de nueva cuenta de los tecolotlenses, porque al final gracias a ellos estamos hoy aquí, a ustedes por su invitación y siempre estar al pendiente de las actividades de este gobierno municipal. Debo decir que estamos consolidando proyectos importantes que nos permitirán seguramente en este segundo año mejorar los servicios públicos. Ha sido un año de experiencia, de conocimiento, de sembrar en la gestión y ha sido una tarea primordial la gestión para el trabajo en equipo en los diferentes niveles de gobierno. Entonces yo también mi agradecimiento muy especial al gobierno del estado y al gobierno federal que nos ayudan a minorar los problemas de la sociedad, pero que sí eso... Lo vuelvo a reiterar, como siempre lo digo, pretendo seguir siendo un presidente cercano a la ciudadanía porque eso nos permite atender sus necesidades de manera inmediata.
Bien, pues por lo pronto, citar a este próximo viernes, ¿a qué hora será tu informe?
Será a las 7:30 de la tarde, a un costado de la plaza principal, en un área donde siempre se realizan los eventos. Insisto, esto con la intención de tener... mayor cercanía de la ciudadanía hacia este evento, que bueno, pues es un evento público de rendición de cuentas, donde claro. pues mis invitados especiales son la gente.
Los ciudadanos, sí, a quienes es. Hay que rendirles cuentas, sobre todo pues de lo que ellos contribuyen también con sus pues con sus aportaciones como obligación ciudadana. Y bueno, también el simulacro que hoy se así llevará es. A cabo, estarán sí, participando.
Somos parte en Tecolotlán. Uh-huh. Un momento más andaremos por allá en la cabecera municipal con esta intención uh-huh. de, bueno, es un tema de aniversario luctuoso que, bueno, parte de la historia de nuestro país, que uh-huh. nos permitirá seguramente hacer conciencia en el equipo de gobierno y en los ciudadanos de que debemos estar preparados para cualquier situación.
Así es. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, estar directamente aquí en cabina y atender esta invitación que hemos estado realizando con los presidentes, algunos de los presidentes municipales, tanto de esta región Costa Sur como Sierra de Amula y región a la que pertenece Tecolotlán.
Sierra de Amula.
Sierra de Amula también. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Un gusto
gracias,
estar aquí.
Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Universitaria.
Universitarios dan segunda masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco sobre la avenida Manuel Acuña frente a Casa Jalisco, bloqueada por vallas. 172 universitarios presenciaron la segunda masterclass dirigida al gobernador y dictada por el director del Museo de Ciencias Ambientales, el doctor Eduardo Santana Castellón. Se trató de la clase El papel de la Universidad de Guadalajara como Ombudsperson Ambiental de Jalisco, que esta casa de estudio realiza en afuera de Casa Jalisco como parte de la estrategia Luchamos, Pensamos y Pensando y Trabajando. Bueno, que esto forma parte de la nueva etapa de manifestaciones que realiza la Universidad de Guadalajara en defensa de la autonomía y el presupuesto universitario.
Señal estatal.
Giras del gobernador entre Estados Unidos y Europa. En lo que va de su administración, el gobernador de Jalisco suma 6 viajes al extranjero como parte de sus giras. En 2019 hizo 3. En febrero acudió a Los Ángeles para visitar empresas de Silicon Valley y tener una reunión con el cónsul general de México. En junio estuvo en Chicago para la reinauguración de la oficina de Jalisco en la ciudad. Según el portal de transparencia del gobierno estatal, en esos 2 viajes no se cargaron gastos al erario. Y en el reporte figuran una visita a Oakland en noviembre de este año. El gobernador viajó a Europa por primera vez en su sexenio en diciembre del 2019. Visitó Madrid para asistir a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. De esa gira tampoco se atribuyen costos a las arcas públicas. El gobernador se ausentará del 1 de octubre, pues viaja otra vez a Europa, regresó a Madrid, donde visitará al alcalde José Luis Martínez Almeida. Acudirá a la ciudad de Cigales, donde nació Fray Antonio Alcalde, para conmemorar 30 años de hermanamiento con esa localidad. Bien, pues ya nos vamos. Recuerde usted el macro simulacro que se realizará el día de hoy. Hay que participar, por supuesto, como es debido, y atender pues a estas recomendaciones que nos hacen las áreas de protección civil y aquí en el municipio, en la página de Facebook del Centro Universitario, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Ya está en la página de Facebook la invitación que hace el maestro Luis Eugenio y la importancia y la forma en cómo hay que hacer este macro simulacro. Yo me despido con esta frase de William James. Dice: el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud mental. Que tenga un excelente inicio de semana, buen día, buen lunes. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.